Ya no motiva la selección, ya no motiva. Ni siquiera el partido clásico Uruguay-Argentina, Yasquetti, el más futbolero de la mesa, tampoco.
No, ¿cómo no?
Ah, sí, todavía están callados.
Estamos pensando en Jordania, cómo juega Jordania, cómo se agrupa atrás, y estamos discutiendo esos temas.
Nos fuimos de la región al mundo.
Señores, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Daniel Chasquetti, buen día.
Buen día.
Juan Gavito.
Buen día, y tengo entradas para esta noche.
No, pero no revende, ¿no?
No, no.
Fernando Escriña, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
María Simón.
Buen día a todos.
Vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que existió maltrato policial hacia el grupo de jóvenes que la noche del 2 de septiembre se encontraba reunido en una esquina del barrio Santa Catalina. Ahí hubo intencionalidad y cuando pasa inmediatamente pido cabezas, pero en este momento no puedo tomar medidas porque el caso está siendo investigado, explicó el ministro en una entrevista publicada el viernes por el portal UIPRES. Un comunicado divulgado por los vecinos del barrio al día siguiente de este episodio denunció que 5 policías sin identificación, vestidos de civil y en una camioneta también sin identificación del Ministerio del Interior, arremetieron armas en mano contra los jóvenes, procediendo sin mediar hecho alguno a insultar y agredir físicamente a los que allí se encontraban. 3 de ellos fueron arrestados, manteniéndose esa situación de violencia toda la noche, dice la nota. Especialmente se ensañaron con uno de ellos que cometió el desacato entre comillas, de preguntar por qué lo detenían y de protestar por los golpes que recibía. Este joven fue arrestado sin haber sido revisado y sin habérsele pedido la documentación, fue hostigado durante toda la noche, siendo insultado, golpeado y amenazado, obligándolo a firmar una declaración que no se le permitió leer bajo amenaza de volver a golpearlo, dice el texto divulgado por los vecinos. Bonomi aclaró que tras una investigación de urgencia en la que aparecieron indicios de maltrato, se pasó una investigación administrativa que, dijo, es mucho más profunda y debe dar como resultado si corresponde o no sumario para los policías involucrados. ¿Cómo vieron esta última salida? Un tema que ya se venía comentando desde hacía meses, por lo que pasó, por un lado, aquí en el barrio Santa Catalina, pero ya la actuación del Ministerio del Interior y de la policía venía siendo juzgada, cuestionada, por también lo que fueron algunas manifestaciones de organizaciones sociales que hablaban de, bueno, infiltraciones y detenciones previas que también apuntaban entonces a cómo se está aplicando la ley de procedimiento policial. Daniel.
Es preocupante, ¿no? Porque en cierto modo lo que estamos viendo aquí es el hecho de que la policía no está respetando las garantías constitucionales básicas de las personas. Por lo que pude leer e informarme, la policía tenía una denuncia que en el barrio había una barra de jóvenes que estaba molestando. Se equivocaron de barra.
Exacto.
Y no se tomaron o sea, están haciendo mal su trabajo. Identificaron mal a las personas que ellos tenían que controlar o que apercibir, y se metieron con gente inocente. ¿Qué estaba haciendo esa gente inocente? Bueno, estaba en la calle, ¿no? Estaban tomando en la calle, algo muy común, es parte del paisaje urbano, y me da la impresión que bueno, acá no solamente hay errores de parte de los policías que van de particular, sino que está mal pensado el procedimiento, ¿no? O sea, la política que se está llevando adelante en estas zonas debería tener, yo diría, otra clase de preparación y de planificación. No se puede actuar sobre la primera barra de jóvenes sin saber quiénes son, si efectivamente son los que se está tratando de controlar, ¿no? Entonces me parece que si eso se repite en todos lados es bastante dramático, y me hace acordar, ¿sabes qué? A los militares de Haití, ¿no? O sea, gente que actúa con el poder y que abusan del poder, y que, bueno, el individuo no vale nada, ¿no? Se pasa por arriba, se le hace de todo y es lamentable.
Agrego un punto más de algo que también dijo Bonomi, porque puede ser el error, pero también estaba abierta la posibilidad, según dijo el propio ministro, de que estos actos fueran hechos con el objetivo de sabotear la actuación policial en esa zona. Hablando de, bueno, diferencias internas en el cuerpo de policía que llevaron a que fuera algo incluso adrede.
Sí, Fernando. Eso ya pone un manto de misterio ya más complejo a la situación. Yo creo que este es uno de los temas más delicados en el Estado de Derecho, que es el ejercicio de la autoridad y el mantenimiento de la seguridad. El mantenimiento de la seguridad y el ejercicio de la autoridad tiene una única finalidad, que todos podamos ejercer la libertad. Es decir, en definitiva, sin ánimo de ser simplista, algunos autores dicen que cada 4 o 5 años, según sean las elecciones en cada país, simplemente lo que hacemos es elegir, entre otras cosas, naturalmente, quién va a ser el encargado de limitar nuestra libertad para que la libertad de todos sea posible, que de eso se trata la convivencia. Es decir, lo que Jimena de Derecha decía, el derecho de uno termina cuando empieza el de los demás, citando a viejos tratadistas que simplificaban así la cosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ejerce un procedimiento policial debe hacerse con la absoluta seguridad que se debe aplicar todo el rigor de la ley, pero solo el rigor de la ley, que esa es la situación del Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, todo lo que sea escaparse o abusar o generar una situación de arbitrariedad, de uso abusivo del poder, es muy grave y es correcto que se denuncie. Por eso la importancia de sostener, digamos, un ejercicio de la autoridad permanente, en forma sostenida. Porque cuando está en juego la seguridad, lo que en realidad está en juego es la libertad. Es decir, el ciudadano, quizá por el único valor que esté dispuesto a entregar su libertad, es a cambio de seguridad. Y esto lo marca la historia, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que existió cierta permisividad en un tiempo, mucha gente termina pidiendo mano dura. Y a veces pasan estas cosas. Entonces, lo que primero tiene que tener claro es la policía, es esa diferencia entre ejercer la autoridad para asegurar la libertad o ejercerla para prohibir la libertad. Que eso es quizá lo que haya pasado en este caso. Es decir, en los sistemas totalitarios, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la Unión Soviética, en todos los regímenes totalitarios, se ejerce la autoridad para limitar la libertad. En los estados de derecho se ejerce para asegurar la libertad y el derecho de todos, que es la convivencia. Es lo que nos permite respetar que si una persona está en una esquina y no está invadiendo el derecho de nadie, tiene el derecho a hacerlo. Y no puede la autoridad, más allá de pedir un documento, de pedir naturalmente y controlar ciertas finalidades, debe hacerlo. Y agrego una última cosa. Creo que es bien diferente esta situación con el de las manifestaciones. El ministro hacía esa distinción, yo lo comparto, la distinción que hace el ministro. En las manifestaciones había jóvenes con gas pimienta, con determinados elementos que evidentemente la policía tiene que actuar, y eso correcto, esas observaciones. Eso me parece que está en el marco de velar precisamente por la seguridad general. Nadie que va a una manifestación pacífica lleva un arma, lleva gas pimienta, en fin. Entonces, creo que ahí esa confusión no debemos caer en ella, ¿no?
Juan.
Sí, creo que tal como decía Chasquetti, es preocupante. Y para mí lo más preocupante es que el sistema político no parece haber sido muy, muy, muy sensible a la situación. Yo no he visto ninguna repercusión, como en otra época nosotros teníamos inmediatamente del Parlamento. Creo que está abierta la posibilidad de... estoy convencido de que va a intervenir el sistema judicial. Supongo que habría un fiscal de turno y un juez de turno, que sea porque le remitan los antecedentes o porque de oficio se interesen, van a intervenir. O sea que el sistema institucional tiene que funcionar. Y creo que el ministro en una parte dice bien en cuanto a que va a actuar y están dispuestos los mecanismos de investigación y eventualmente sanción a través de sumario. Pero por otra parte vuelve a derrapar, digamos, en conceptos que ya se le habían escapado en otras veces, que es la teoría conspirativa. Cuando todo el tema de los patrulleros es porque en el taller de la policía había cosas horribles. Entonces yo pienso que a esta altura ya el ministro tendría que saber quién es quién dentro de la institución que dirige y qué hacer para que estas cosas no pasen. Dicho esto, digo que tampoco podemos estigmatizar a la institución policial por episodios que felizmente todavía son aislados, correcto, aunque recurrentes. Recordemos que ya ha habido incluso fallecimientos dentro de comisarías. Recordemos los 13 presos que murieron quemados en Rocha. Pero digo, son episodios aislados. Hemos tenido jueces que han tenido que ser procesados, enfermeros también, y no por eso vamos a decir que todos los jueces, ni todos los enfermeros, ni todos los médicos son malos. Entonces, ni tanto ni tampoco. Pero vuelvo a lo del principio. Yo me alegro de que por lo menos la prensa haya sido un elemento para que estas cuestiones tomen estado público y tengan repercusión, y realmente no me ha sentado bien la poca trascendencia que desde el sistema político, particularmente desde el oficialismo, se le ha dado a esto, cuando en otras épocas desde sus filas al menor atisbo de desvío autoritario se ponía el grito en el cielo. Ahora nadie se ha dado por enterado. María.
Yo digo, empiezo por donde deja Gavito. Yo no creo que se le dé poca importancia. Creo que para muchos, frente a amplistas y no frente a amplistas, casi sin color político, porque esto no es un asunto político, como decía Aquestriña, es un asunto de convivencia. Es un tema que se expone fácil, pero después llevarlo a la práctica es difícil y es delicado, y él lo sabe. El tema del equilibrio entre las libertades individuales y la libertad colectiva, que se puede poner en términos de seguridad, se puede poner también en términos mucho menos dilemáticos o menos terribles. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo de la propiedad privada. Yo tengo un campo mío, que es mi parcela, en medio de un lugar donde todos usan la misma agua para cultivar arroz. Si a mí se me ocurre tener ganado, contamino el agua de los demás. Entonces la propiedad privada conoce límites, y las libertades individuales también conocen límites, que son las de los demás. Esto se dice fácil, pero es fácil que las fronteras sean difíciles. También quería tomar lo que dice Gavito: la labor de la policía es difícil, es inmensamente respetable, y en su mayoría yo creo que es correcta. Y hace bien el ministro en investigar, hace muy bien en investigar una incorrección. En este caso hay varias incorrecciones bastante graves. Bastante graves, porque hay una denuncia de una banda que molesta. Atacan a otra banda.
No son bandas, son barras.
Son barras, son no son bandas, si dije mal, son barras. Como se pueden reunir muchos jóvenes, los alumnos. Exacto. De nosotros, por ejemplo, tomarse una cervecita en la esquina.
Exacto.
Cosa que tal vez ponga en cuestión la ley de regulación. Pero que no están haciendo de nada a nadie. Una, que se equivocan de barra, pero además, aunque fuera la misma barra, en el momento en que no están haciendo nada, la policía, por las intenciones o por la pinta, no los puede agredir ni los puede encarcelar. Es distinto cuando hay una intencionalidad manifiesta, como en una manifestación, un acto público con un arma o con algo que permita causar daño. O entrar a un partido de fútbol, por ejemplo, con un arma. También es bastante grave que la policía actúe de particular y en coche particular. El hecho de la identificación de la policía es una garantía para los ciudadanos. Uno, si empezamos así, ¿cómo sé yo que esos son policías o que no? Y si tocan a mi puerta y me piden para entrar, yo no los dejo entrar, para empezar. Y además vemos el terrible hecho de que siempre los pobres son sospechosos y siempre los pobres son más vulnerables. Eso no lo hacen en otro barrio. Y eso es una forma de segregación social que hace que esa gente se sienta segregada, que las condiciones de separación dentro de la sociedad se agraven en lugar de buscar la integración, como todos decimos y realmente queremos, con lo cual las consecuencias son terribles. Si esa gente no se siente protegida por la policía, entonces empieza a desconfiar de la policía y empieza a buscar su protección en otro lado, y empieza a buscar otros sistemas de valores, otras autoridades que pueden llegar a ser, no digo que sean, pero podrían llegar a ser del crimen organizado, que es bastante fuerte y puede proteger, en cierto modo y en ciertos ámbitos. Todo es bastante preocupante. Insisto en que no se puede presumir de la intención de nadie. Y hago un cuento un poco gracioso. Cuando yo era decana de Facultad de Ingeniería, una vez fui a hablar con el comisario de la zona, porque había habido algunas rapiñas con un asistente académico. Y el comisario me dice, yo hago un asistente académico, y me dice, bueno, lo que pasa es que antes de que ocurra por la pinta, yo no puedo detener a nadie. Si no, empezaría por su asistente académico. Y sí, es un buen tipo, era y es un buen tipo. Y yo, que no lo había mirado muy bien, lo miré bien y dije, realmente.
Tú sabes, María, que es muy interesante lo que decís, porque hay una teoría en derecho penal que refiere al estado de peligrosidad, es decir, aquel estado según el cual se presume que alguien puede llegar a cometer un delito. Y ha habido, claro, literaturas, incluso hubo proyectos de ley en el país, que me acuerdo que la doctora Adela Reta decía, no hay nada más peligroso que la ley que crea el estado de peligrosidad, porque puede llevar precisamente a esas situaciones. En nuestro país En el año 34, Irureta Goyena hacía un durísimo ataque sobre la vagancia. Hablaba que era el flagelo de las naciones, es el vago, la vagancia. Y la penalizaba, sugería su penalización. Y él distinguía que no se refería al estado de peligrosidad, sino a un hecho objetivo de la realidad, es decir, el individuo que deambula sin trabajo, que no tiene modo de vida conocido y demás. Eso en el año 34, y se aprobó una ley que llevó unas grandes discusiones, porque creo que ahí finalmente se sancionó en el año 42. Pero no recuerdo exactamente ese punto, algún penalista capaz me escucha y recuerda mejor las fechas. Pero voy a lo siguiente. Es importante ver en qué contexto cultural y social. Acá se dice, bueno, hay un grupo de jóvenes tomando una cerveza en una esquina. Eso no es delito, no podría serlo. Ocurre que la sociedad ha dejado de penalizar esas prácticas, que por ejemplo cuando uno era adolescente capaz que era impensable tomar en una esquina, porque yo qué sé, no era tan común, por lo menos, como es habitual ahora.
A veces la sanción social puede más que la sanción legal.
Exacto, a eso iba.
Mal vista, mal vista.
Y era tan barato el alcohol como ahora.
Claro, o tomar mucho alcohol en la calle, etcétera. Y ni que hablar, tomar en una esquina y que pasar un profesor, por ejemplo. No se nos ocurría. Capaz que no se nos ocurría fumar.
Que querías que fuera tu novia.
Bueno, ahí está, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? La sociedad tiene un cambio cultural tan formidable que la forma de ejercer la autoridad debe adaptarse a ese tipo de actitudes. Y no es simple, no es sencillo. Nosotros hablamos siempre sobre versiones de prensa. Habría que ver, como dice el ministro, se está investigando. Habría que ver las resultancias de la investigación, cómo fue, si existió o no desacato y demás. Pero si hubiera, en la hipótesis que se plantea ahora, que es la penalización por el solo hecho de estar en una esquina, evidentemente es una barbaridad, ¿verdad? Ahora, quiero decir también que en los sectores más humildes, en los barrios, sufren muchísimo las barras violentas. Es decir, entonces, una denuncia sobre una barra violenta que tiene acosado, en algún caso profesional me ha tocado intervenir, tiene acosado un barrio y a las jovencitas del barrio que tienen en invierno a las 6 de la tarde están adentro de la casa porque el patrón de la cuadra es un particular que ejerce la violencia. Esa gente está temerosa. Por eso digo, es importante mantener la seguridad en forma sostenida, porque la gente que está siendo víctima de esa violencia latente ciudadana está dispuesta a entregar su libertad y capaz que hasta justifica. Bueno, se equivocaron en esta, pero en la próxima capaz que le invocan. Y terminamos en eso, que es terrible para una sociedad.
Pero ¿no? Fernando, ¿fueron no fueron al barrio que estaba...?
Bueno, ahí está.
Se equivocaron.
Por eso habla de boicot el ministro, aparentemente.
A ver, dos cosas quería decir. Primero sobre la hipótesis del boicot, yo no descarto que haya cosas de ese tipo. Me parece mal que el ministro lo maneje como primera explicación.
Claro, no se puede pensar por ahí.
Yo creo que el ministro debería explicar, bueno, estamos investigando, esa es una buena respuesta. La investigación tiene que terminar con un resultado. Hay demasiadas violaciones en todo el procedimiento, ¿no? Claro. Desde cómo están actuando, desde la forma en que se presentan, hasta los métodos y hasta el abuso de poder en toda una serie de aspectos psicológicos y físicos. Entonces el ministro debería dar una respuesta un poco más meditada. Yo creo que yo me pongo en lugar de Bonomi y él debe estar bajo una presión espantosa, ¿no? Porque todo el tiempo están surgiendo, son como bombas que van estallando alrededor de él. Pero me parece que en este punto manejar la hipótesis del sabotaje interno me parece que es algo que debería manejarlo con otra reserva. Segundo, lo que decía Juan me parece bien importante, porque yo creo que también el sistema político no ha reaccionado del modo en cómo reaccionaba antes, empezando por la oposición, ¿no? La oposición no sé si se habrá cansado de pegarle a Bonomi, pero es como que, bueno, el tema es muy grave, es muy grave. Es como que Bonomi algún tipo de explicación va a tener que ir a dar al Parlamento o en algún lado, pero este hecho... Segundo, yo me acuerdo en los años 80, yo era muy joven, pero...
No tanto.
Yo recuerdo que el ministro del Interior, creo que era Marquesano, vos, Fernando, te tenés que acordar de eso, que en los años 88, 89... se aplicó un operativo que, bueno, que eran unas especies de razias.
Y
murió incluso un joven en una comisaría.
Fue la primera interpelación que se hizo al gobierno democrático, el ministro era Manini en Ríos, y la interpelante era Yamandú Fau.
Claro.
Mirá que no era, también yo era joven.
Pero entonces, el punto es el siguiente, es que en aquel entonces que se hacía estos procedimientos de racia, salió la gente a la calle, las juventudes del Frente Amplio estaban en primera línea, claro. O sea, estaban protestando y defendiendo los derechos de los jóvenes.
Acá, pero se venía de una situación de dictadura mucho más presente.
Sí, está bien, pero nadie se está haciendo cargo del derecho de estos jóvenes, salvo y el Sur.
Y Serpa, que son
organizaciones, bueno, sensibles a este tipo de problemas, se ponen al frente, pero el resto del sistema político, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la sensibilidad? Porque yo entiendo, el sistema político es muy sensible en muchísimos temas, pero en este me parece que está faltando a su deber, ¿no?
Una cosa que les quería preguntar, a lo que saben derecho, ¿corresponde en este caso hacer una investigación administrativa? Si sí, no se sabe quiénes son las personas.
Y, bueno, el ministro.
Sabe las personas, pero no las circunstancias.
Claro.
Está bien, el proceso es investigación.
La investigación administrativa deriva o no en un sumario.
Pero no todo sumario es precedido por una investigación administrativa.
Según los elementos probatorios, yo creo que investigación administrativa, aún en los considerandos de la resolución que dispone el sumario, existe, porque existe la relación de hechos que de pronto son tan evidentes que no requieren esa investigación previa, pero la investigación, digamos, surge. Ahora, el ministro también, no interpreté bien qué quiso decir, de pronto no se expresó correctamente, cuando dice, yo en estos casos pido cabezas, pero no pude tomar medidas porque hay que hacer una investigación. O para él es tan evidente que esto sucedió así.
Es que es evidente, ¿no?
La verdad que entre eso, entre el tema del boicot y todo lo demás, comparto con lo que decía Daniel, que debía haber habido una explicación mucho más de pronto parca. Tampoco hay que decir diciendo, mire, esto se está investigando, creemos que hay elementos suficientes, y bueno, y esperar la resultancia de investigación de pronto.
Bueno, me había faltado el comentario final. Yo quiero decir también que en relación a la institucionalidad que tiene que pronunciarse, tenemos un flamante Instituto de Derechos Humanos, Institución de Derechos Humanos, supongo que también tomará cartas en el asunto, con gente bastante experiente y sensible. Pero volviendo al tema del Parlamento, sí, la oposición, ¿qué es lo que ha hecho y ha sido criticada por ellos? Pedidos de informes que no se contestan, e interpelaciones que terminan con la mano de yeso levantada. Nosotros esperábamos otra sensibilidad, más bien de la gente que en el pasado levantó esa bandera. El propio ministro podría comparecer al Parlamento. Muchas veces los ministros piden ser escuchados para informar. Podía hacerlo un compañero de la coalición, aunque no estrictamente de su sector. Pero evidentemente no hay interés, o lo que hay, lamentablemente, es la dualidad. Es decir, ciertas circunstancias, cuando las hace mi adversario, son malas, pero cuando las hacen mis compañeros no son tan malas.
Hay un elemento importante. Normalmente la oposición cita a Comisión General, que es un mecanismo... Sí. Pero ¿qué ocurre? El Frente Amplio sistemáticamente se niega a la Comisión General, entonces no hay más remedio que ir a las interpelaciones. Realmente casi todas las interpelaciones que se han hecho a los ministros son producto del hecho que para interpelarse requieren menos votos que para llamar a la Comisión a explicar. Capaz que si el oficialismo cambiara esa política tan rígida de forzar interpelaciones, que todos sabemos después cómo terminan, de pronto se podría dar mejor ese mecanismo.
Yo estoy hablando de, por ejemplo...
Sí, salir públicamente, de pronto.
O se le puede llamar a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, o otras instancias institucionales.
Además, la Comisión, además, dentro del Ejecutivo, muchas veces pide para ser recibido.
Sí.
Muchas veces pide para ser recibido para explicar algo.